distancia ya del hecho, pero en el ojo del huracán, hoy hemos invitado de nuevo a nuestro programa al catedrático de Economía Financiera de esta universidad, Rafael Morales Arce, para analizar las consecuencias de la rebaja que a finales de abril anunció la agencia Standard & Poor's de la deuda soberana de España. Este hecho tiene una enorme trascendencia por su repercusión en el crédito y en la confianza en la salud de nuestra economía y por su traslado a los mercados financieros. La rebaja significa que tendremos que pagar más caro nuestro endeudamiento y que cualquier emisor de un activo financiero tendrá mayores dificultades para su colocación. Hablamos de esto ahora. Muy buenos días, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de nuestra universidad.
Muy buenos días.
La noticia que comentamos hace un momento ha tenido un gran impacto en los medios de comunicación. ¿Por qué se realizan estas calificaciones de los valores de renta fija?
Bueno, es habitual que en los mercados financieros, siempre que un emisor quiere poner en circulación un activo, el posible inversor recurra a las calificaciones que emiten estas agencias, pues para conocer lo que pudiéramos llamar el nivel de salud, el nivel de solvencia de este activo, que generalmente suelen ser o títulos de renta fija, pública o privada, o activos que tuvieran una configuración parecida. El inversor, antes de realizar una aplicación de fondos, suele consultar la nota o calificación que la agencia hace y, una vez que la conoce, pues toma su decisión. El significado es muy importante porque, por ejemplo, si un inversor desea comprar una obligación del Estado a 10 años emitida por España y conoce que la valoración que hace una agencia determinada, pues comprueba que tiene una cotización, por ejemplo, de 130 puntos, cuando el mismo título de otro estado, por ejemplo, Alemania, es de 105 puntos, pues eso significa que a España le cuesta 25 puntos básicos más financiarse que lo que representa para Alemania. Y ese mayor precio es un claro indicador del mayor riesgo que supone asumir la deuda española en relación a la alemana, justificando, lógicamente, el crecimiento del precio de la misma.
¿Cuáles son las agencias de rating que tienen mayor proyección en los mercados financieros?
Bueno, actualmente encontramos tres grandes agencias de calificación: Standard & Poor's, Moody y Fitch. Hay también otras, por ejemplo, que tienen más relación con el sector bancario, pero me voy a centrar en estas tres, que son las más conocidas en el mundo de la renta fija. Estas agencias tuvieron un gran protagonismo durante la crisis de los subprime en el año 2007, en la que no acreditaron precisamente un comportamiento adecuado para prevenir a los inversores de la situación que se aproximaba. Pusieron de manifiesto un cierto conflicto de intereses, toda vez que algunas de las calificaciones realizadas fueron algo más generosas de lo que aconsejaba la situación objetiva de cada uno de los activos, hecho del que se destapó una clara acusación de que un rating favorable encubría la percepción de honorarios por asesoramientos y servicios financieros, que en buena lógica deberían ser incompatibles con un hecho estricto como es la calificación o como puede ser la auditoría de una empresa en otro orden económico. Por tanto, es muy importante que esa calificación se conozca, ver qué orientación tiene esa calificación, si la calificación se orienta positiva o negativamente, puesto que eso alerta al posible inversor de la evolución previsible de los precios de los títulos en el que él está interesado.
Es muy importante la calificación y el cambio en la misma, o el cambio en la misma, Rafael Morales. ¿Puede explicarnos cómo se asignan y por qué razones se cambian en un momento determinado estas calificaciones?
Bien, bueno, hay toda una serie de indicadores muy importantes que son los que aconsejan el mantenimiento o el cambio de calificación. Por ejemplo, en el caso de la deuda pública, lógicamente la situación de las finanzas del Estado que emite ese activo. Si ese Estado contabiliza un alto o un bajo nivel de déficit corriente en los presupuestos públicos, si tiene un alto o un bajo nivel de endeudamiento acumulado, etcétera. En el caso de los países europeos integrados en la Unión y que han suscrito el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, también suele comprobarse el déficit corriente, la deuda acumulada, etcétera, puesto que Estos dos parámetros, el déficit, no debe superar el 3% del PIB y la deuda acumulada no debe superar el 60% del PIB de la nación. España, en estos momentos, supera el primero de ellos, el déficit, con una situación de casi el 11,3% en 2009. Y respecto al endeudamiento acumulado, está muy próximo en estos momentos al límite del 60%. Y todo ello con el compromiso de que antes de 2013 se vuelva a los límites teóricos que he señalado. Pero no solo interesan estos aspectos para formular la calificación, hay también otros, por ejemplo, la estructura y evolución de los principales indicadores macroeconómicos del país, la infraestructura legal, reguladora y supervisora de las instituciones que siguen el funcionamiento de los mercados financieros, por ejemplo, cómo se está comportando el mercado de renta fija, de renta variables, el de los seguros, la cultura crediticia del sector de entidades de créditos, el nivel de calidad que tiene la regulación bancaria, la efectividad de las respuestas de las instituciones ante un cambio sustancial en el comportamiento de los mercados, la calidad de los préstamos asignados al sector privado, etcétera. O sea, hay toda una serie de indicadores que son los que permiten a las agencias, primero, decidir una calificación y, segundo, orientarla al alza o a la baja según las circunstancias.
Una cuestión, Rafael Morales, en el pasado la credibilidad de las agencias se puso en duda al conocer el origen de la crisis subprime. ¿Tenemos evidencias en este momento de un comportamiento irregular?
Bueno, yo creo que en estos momentos, tras lo que pasó en 2007 y que antes le comentaba, no existen evidencias, por lo menos a mí no me constan, de que las agencias estén actuando de manera heterodoxa. Siempre existe la sospecha de que si un determinado activo pues tiene una calificación que después se comprueba que es generosa, pues lógicamente a esa agencia se le pierde, por así decirlo, la credibilidad y el respeto, y no serán muchos los inversores que acudan a ella para consultar el futuro de sus posibles inversiones. La realidad es que en estos momentos en que hay un alto porcentaje de países, por ejemplo en Europa, el caso de Grecia, que está es muy sonado en estos momentos, el caso de Portugal, de Irlanda, del Reino Unido e incluso de España, pues lógicamente estos países dentro de la Unión y también fuera, en general en los mercados financieros, pues están puestos en tela de juicio porque algunos de sus indicadores no muestran precisamente una favorable evolución. Las mismas dificultades que ha tenido y que está teniendo Grecia para financiar su endeudamiento público pueden trasladarse a otros países y, por tanto, las agencias en estos momentos son muy cautelosas y yo dudo de que vuelvan a practicar esa generosidad en la calificación que, repito, les podría hacer lo mismo que ocurrió hace unos años con una importante auditora que fue realmente excluida del mercado por asignar una auditoría muy favorable a una empresa que realmente estaba en situación de quiebra.
¿Usted qué efectos cree que son o van a ser más importantes con esa rebaja de la deuda soberana de España por la agencia Standard & Poor's?
Los efectos de la rebaja de calificación se trasladan de inmediato a los mercados. O mejor dicho, existe una alta probabilidad que los mercados descuenten esto con antelación. Recordemos que dos días antes de la rebaja de la calificación de Standard & Poor's a la deuda española, el IBEX 35 caía 4,5 puntos porcentuales y el día anterior lo hacía por encima de los 2,5 puntos, más de la mitad de los cuales se contabilizaba a los pocos minutos de conocerse esta noticia. La caída de la calificación de un país repercute también en la calificación de los países que están financiando esa deuda. Por ejemplo, en el caso griego, los últimos cálculos de su endeudamiento apuntaban a la cifra de 115 mil millones de euros, que es casi tres veces más de lo que inicialmente se había estimado. ¿Y a quién se adeuda este importe? Pues a países como Francia, Alemania y en menor proporción también a España. Los dos primeros por su elevado volumen, notarán de inmediato este hecho. Y si en una situación límite Grecia llegara a la bancarrota, ello repercutiría no solo a estos países, Francia y Alemania, sino al conjunto de la Unión.
En esta situación, y ya para terminar, Rafael Morales Arce, ¿qué medidas serían aconsejables, en su opinión, para que el Estado español pudiera superar ese nivel de calificación?
Bueno, pues yo creo que están en el ánimo de todos que España necesita un plan de racionalización del gasto público, o sea, un déficit corriente del 11,3% en 2009, con la posibilidad de que tenga un ligero incremento en el año 2010, a pesar del esfuerzo que se ha anunciado para situarlo en 2013 en el límite del 3%, de una parte, y con un volumen de deuda pública acumulada que llega casi al 60% de la riqueza nacional de un año, y también con posibilidad de que esto se incremente, entre otras razones porque España se ha comprometido a ayudar a Grecia, y esa ayuda va a suponer del orden de 9-10 mil millones de euros en el plazo que se ha otorgado. Pues eso, lógicamente, va a tener una incidencia negativa sobre nuestras cuentas. Por eso decía que un plan de racionalización a fondo del gasto público, y no solo suprimiendo una serie de direcciones generales que por importes tan modestos como 15-16 millones de euros, pues no servirían para nada si no se acompañan de una reestructuración del gasto a fondo en todos los ámbitos de la administración del Estado, tanto en la administración central como en la autonómica y las corporaciones locales. Y eso debería complementarse con una serie de disposiciones básicas sobre nuestras inversiones públicas, sobre la revisión de determinadas prestaciones, por ejemplo, sobre desempleo, salud, pensiones, como ya hemos visto que está haciendo el gobierno griego, a pesar de que eso puede tener la contestación esperada, ¿no? Y especialmente tomando alguna medida para eliminar o al menos neutralizar una buena parte de el fraude que existe en la economía sumergida. Pero sobre todo esto también había que reflexionar sobre una serie de leyes de tipo fundamental que afectan a la convivencia española, que desde finales de los 70 se han adoptado en España al amparo de la Constitución, pero que se están denotando que no sirven para para contrarrestar los efectos negativos que tiene una crisis de la naturaleza que ahora se está viviendo.
Muchas gracias por habernos acompañado en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Su colaboración siempre es importante. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Adiós.